Operativo de Pavo Real. ¿Cómo te va, Gunter? Buen día. Te saluda Francesco Fiore. Estoy en compañía de Mariela Fretes y el señor Rodrigo Guillermini para la R800M. Buen día, Gunter. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Buen día a Francesco, Mariela, Rodrigo, a todos los compañeros que están ahí, a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, Gunter. Bueno, tremendo trabajo el que te está tocando de alguna manera actuar de vocero frente a un operativo demasiado importante, ¿verdad? El operativo Pavo Real, que tengo entendido que sigue hoy con 12 allanamientos, Gunter, ¿es así?
Sí, en estos momentos se están interviniendo los establecimientos, ¿verdad? Que están en la zona de Amambay, denominados Cristo Rey, Ramonita, Villaloma, Negra Potín, Pintura, Corralito, Confinamiento, Salmo 23, Ilesiña, Yaraguá, María Cristina y Yandira. Digamos, estas intervenciones, según la investigación, forman parte del patrimonio y esquema de lavado de activos forjado por este grupo familiar, ¿verdad?
Ahora, todos serían, esta estructura toda respondería a los intereses de Jarvis Jiménez Pavao, ¿o hay sospecha de que habría otros posibles narcos involucrados en esto?
Me repetí la pregunta, no escuché muy bien.
No, si toda la estructura respondería a lavar el dinero de Jarvis Jiménez Pavao o administrar, mejor dicho, también propiedades de él, o habría otros narcos o posibles narcos en este esquema.
Bueno, en primer lugar está una estructura de crimen organizado que está vinculado, cuyo miembro como miembro forma parte de esta estructura del PCC, ¿verdad? De esta persona que es indicada como líder. No se está en este caso investigando, las actividades de este grupo criminal, sino que ya se baja a un nivel más. No estamos en el nivel operativo del tráfico de estupefacientes ni de tráfico de ilegal de algunas otras mercaderías. Ahora ya estamos justamente en el operativo Pavo Real. Se enfoca y se centra en los productos de esas actuaciones. Y estos productos de esas actuaciones ya no están más dentro de las actividades del grupo criminal principal, sino que ya están dentro de la familia de quien forma parte de ese grupo principal. Entonces, tenemos ahí actividades vinculadas a la familia, del manejo de los bienes de esta familia, por supuesto, frutos de las actividades de ese grupo principal, pero ya desprendidas. O sea, sería como si están administrando el dinero del papá o del líder familiar.
Claro.
La estructura conformada, el primer anillo de este segundo nivel, está de la familia, conformada por miembros de la familia y, sustentada por las personas que están dentro del proceso actualmente como facilitadores o ocultadores de los bienes, ¿verdad? Provenientes de esto para ingresarlos al mercado o al flujo normal de bienes, como se conoce la actividad como lavado de dinero, ¿verdad?
¿Cuántas personas formarían parte de la organización y cuántos ya están imputados y con medidas, Gunter?
Bueno, actualmente se encuentran 12 personas detenidas en la CENAT, de las cuales ya se tomaron las declaraciones de algunas de ellas entre la noche, la madrugada y esta mañana. Y otras personas, se allanaron al derecho de abstenerse a declarar. Por supuesto, tal cual les permite el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y lo harán en su momento, en el momento en que su defensa consideran oportuno que realicen esta disposición. Ahora, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para 8 de estas personas y para 4 de los que están detenidos solicitó la prisión, el arresto domiciliario. 4, o sea, 8, dependiendo de lo que otorgue el juez, pasarán a prisión preventiva y probablemente a manejar, o quedar en base a la CENAD hasta tanto sea comunicada esta determinación al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia determine a dónde serán destinados, ¿verdad? Hasta tanto dure el proceso y estén ellos en la necesidad de tener que guardar prisión preventiva. El Ministerio Público tiene una lista de 40 personas que van a ser imputadas dentro de este proceso. Varias de ellas aún no se encuentran sujetas al proceso, justamente porque en el día de ayer, en donde en principio se buscaban documentaciones y personas, estas no se encontraban en los domicilios que fueron allanados o no pudieron ser ubicadas. Algunas de ellas se tienen conocimiento de que podrían estar incluso en el Brasil, y en el caso de personas que son brasileñas incluso resulta un poco más difícil, porque quizás cuando el juez determine de que se constriña a estas personas a presentarse al proceso penal, ya sea a través de una orden de detención o una extradición, los brasileros en Brasil, digamos, no podrían eventualmente ser extraditados, por lo que habría que esperar que estas salgan del Brasil o vengan a Paraguay para que puedan ser ingresadas dentro del proceso. Y otros sí son miembros directos de la familia que tienen nacionalidad paraguaya, lo que eventualmente se podría solicitar la extradición, ¿verdad? Pero en principio es probable que se dicten órdenes de captura contra estas personas, por si acaso se encuentren dentro del territorio nacional, puedan ser encontrados o abordados por la Policía Nacional o por migraciones, en el caso de que deseen, digamos, salir del país por alguno de los pasos fronterizos en donde se guarden registros, o eventualmente lanzar órdenes incluso internacionales, ¿verdad?, para poder, digamos, de alguna forma meterlas adentro del proceso penal. Ahora, el proceso de comiso no necesariamente requiere la presencia de las personas para que pueda, digamos, disponerse de los bienes que son sospechados de formar parte de este esquema de lavado de dinero y de asociación criminal, para que puedan pasar a ser administrados por el Paraguay a través de la Senavico.
Claro. Gunter, ¿y hoy los trabajos se centran en establecimientos rurales, es así?
Así mismo, se encuentran, o sea, lo que en este momento se está haciendo es, ya se tenían identificados los establecimientos, eran documentales, o sea, en documentos, se tenían los títulos, se tenían las acciones o la composición de las acciones, las actas de las asambleas que, de las empresas que son, digamos, de alguna forma, y los miembros, por supuesto, de estas empresas, que son las dueñas, por decirlo de alguna forma, que son los titulares del bien, los que tienen, digamos, no sé si la posesión, pero al menos tienen la documentación que acredita la posesión del bien, que tienen los títulos de estos bienes, ya se tenían. Entonces, en este momento lo que se hizo es ir a ver si efectivamente en los lugares indicados en estos documentos existe un lugar, y de existir este lugar, ¿qué son los elementos que se encuentran, ya sean como bienes muebles o inmuebles o semovientes? En este caso, por ejemplo, ganado, que son algunos establecimientos ganaderos, entonces está procediendo la documentación de todo esto, que pasarán a ser administrados por la Senavico, ¿verdad? Si se encuentran maquinarias agrícolas, si se encuentran este establecimiento, dentro de estos establecimientos, ¿qué tipo de inmuebles se encuentran? Por ejemplo, retiros o las casas principales, los bienes que puedan ser encontrados ahí, tractores, vehículos. Si de por ahí se encuentra quizás alguna pista, combustible, quizás una aeronave, incluso podría, digamos, tener una arista distinta a esta investigación, que es por lavado de dinero, y quizás nuevamente abrirse otra carpeta por posible tráfico, para ver que efectivamente esta organización no solamente se está dedicando al lavado de dinero, que es la presunción que actualmente hay, sino que también se estarían dedicando al tráfico. Pero eso no está aprobado hasta ahora, pero si se encuentra una pista, encontrás un avión, encontrás restos de cocaína, encontrás combustible, uno más uno es dos, ¿verdad? Entonces otra causa podría ser abierta. Pero por ahora es simplemente ir, encontrar estos establecimientos que están en papeles, documentar lo que hay ahí, y por supuesto solicitar al juzgado que estos pasen a ser administrados por el Estado a través de la Senavico.
Ahora, Gunter, ¿qué van a hacer? O sea, ¿pudiste hablar con el fiscal general para ver qué van a hacer con la fiscal Katia Uemura, ¿verdad? O sea, evidentemente no podemos responsabilizarle 100% de lo que hace su marido. Pero hablábamos acá con Bulla y con María de que cuesta creer, mi querido Gunter, y estoy seguro que también vos estabas en la misma por lo profesional que sos, de que una fiscal hecha y derecha que está en el ejercicio de sus funciones tiene acceso a información detallada, y por sobre todas las cosas, una fiscal que trabaja en el rubro de tema de drogas, se le escape, cuesta creer que ella diga que se le escapó la información de que su esposo estaba lavando dinero de nada más y nada menos que Jarvis Jiménez Pavao. ¿Qué piensan hacer? ¿Un sumario? ¿Una investigación? ¿Y hablaron con ella? Porque grave lo que pasó con la doctora Uemura, mi querido Gunter.
Desconozco las medidas administrativas que puedan tomarse con la fiscal, ¿verdad? Ya que mi trabajo se enfoca en coordinar, o sea, el trabajo del vocero en este caso, lo que busca es alivianar un poco el trabajo de los agentes fiscales que están en campo realizando las constituciones y las intervenciones, ¿verdad? Para que ellos puedan abocarse exclusivamente a obtener, digamos, los datos que hay en campo. Y que no sean, digamos, de alguna forma interrumpidos por tener que dar entrevistas a los medios de comunicación. Y ojo, con esto no estoy diciendo que los medios de comunicación sean una molestia, sino que simplemente es canalizar toda esa información o ese flujo de información a través de una persona que se encargue de evacuar las consultas de los medios, que es lo cual estoy realizando en este momento, ¿verdad? Dentro de las medidas, de las posibilidades. Entonces, mi comunicación es directa tanto con el fiscal adjunto, así como los fiscales que están coordinando estas tareas, y ellos son los que van facilitando, digamos, toda la información que voy dando. Por lo tanto, se enfoca solamente al área penal. Y dentro del área penal, no administrativa, las medidas que podrían tomarse es de que efectivamente de encontrarse elementos que puedan indicar que no solamente las personas que hoy están vinculadas a este proceso, como las que se encuentran detenidas o las 40 que van a ser imputadas, puedan ser agregadas dentro de este proceso, y si se encuentran elementos de algún otro hecho punible, como cohecho o enriquecimiento ilícito o algún hecho punible, estas personas van a, digamos, claro, ser parte de otros, de este o de otros procesos penales. Eso prácticamente no hay ninguna duda, ¿verdad? Por lo tanto, de lo administrativo mal podría hablarte, y te pido disculpas si no
puedo,
digamos, darte una respuesta positiva en ese sentido, Francesco, creo.
No, se entiende, Gunter. Ahora, Gunter, ayer también surgió una polémica tremenda con el grupo de comunicadores, ¿verdad? Que se dedican al Twitter específicamente, y que serían un grupo de comunicadores que tienen una tendencia hacia el expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? Ellos tuvieron una selfie en una casa comprometedora. ¿Hay alguna investigación al respecto? ¿Le van a citar a preguntar qué estaban haciendo ahí, qué vínculos tenían? ¿O no va a pasar más allá de la polémica tuitera?
Por ahora, todo lo que se está enfocando son a las personas que están dentro de este proceso documental por un vínculo de lavado de dinero o asociación criminal. Y en cuanto a que se vayan viendo en las documentales que son levantadas y en los pedidos de informes o los análisis que vayan a ser realizados en base a las evidencias que fueron sumadas ya desde la investigación previa, las que van a ser agregadas en las intervenciones del día de ayer, y si efectivamente quizás alguno de ellos haya participado dentro de este esquema, por supuesto es que se van a sumar a, digamos, pasarán a formar parte de las personas que van a tener que entrar a buscarse los elementos de cargo y descargo para ser presentados ante la justicia de una u otra manera, dependiendo de la participación que hayan tenido en el esquema, ¿verdad? Que está, claro, siendo investigado ahora este momento.
Gunter, para resumir entonces la información que acabas de dar, el golpe al narcotráfico, por así decirlo, sería de 150 millones de dólares aproximadamente.
El valor es multimillonario, no puedo cuantificarte en una unidad digamos actualmente, puedes decirte cuál es específicamente el valor porque eso es variable, pero sí son varios millones y millones de dólares que están, digamos, dentro de este proceso por la cantidad de bienes inmuebles mayormente que están metidos dentro de esto, ¿verdad? Y no solamente de estos bienes inmuebles, sino que algunas empresas que están funcionando y que tienen a su vez también no solamente un bien tangible, sino que un bien intangible que es, digamos, ya la clientela formada, la cartera de clientes, la cartera de morosos, la cartera de personas que tienen un vínculo real con estas y que hoy pasan a formar parte del patrimonio del Estado, porque asumamos de que tienen alguna empresa en la que venden televisores, por darte una idea. Y si Mariela se fue y compró un televisor a cuotas, sí, Mariela va a dejar de pagarle a la organización de Jarvis, ¿verdad? Que estaba bajo la organización de Jarvis a través de algunos prestanombres, y va a pasar, digamos, a pagarle el resto de las cuotas que quedan a la Cenavico. Si bien no va a tener que irse hasta la Cenavico, va a tener que irse hasta esa empresa que va a ser administrada por Cenavico, por darte una idea. Entonces, se está cuantificando aún justamente lo que se está realizando en este momento, que es la verificación de estos inmuebles para conocer si realmente existen dentro de, no solamente en papeles, porque aquí tenemos conocimiento de que existen muchos bienes que existen en papeles, pero que físicamente no se encuentran, ya que varias veces fue discutido este tema del problema catastral que tiene nuestro país, en donde existen superpuestas titularidades de varias personas sobre un mismo fondo, sobre una misma, un mismo terreno. En este caso se tiene que verificar que efectivamente esto esté en control de este grupo, cuantificar los animales, los bienes, todo lo que hay ahí, para poder hacer un evalúo o avalúo, digamos, de lo que significará este golpe, digamos, al crimen organizado. Y en este caso yo tengo la confianza de que serán varios millones de dólares lo que resultará como un daño patrimonial para este grupo, en caso de que durante el proceso judicial no puedan presentar o justificar. Porque una cosa es entrar bajo sospecha, pero otra cosa es cuando en el juicio venís y presentás todos los documentos o otros papeles que puedan probar de que efectivamente el Ministerio Público estaba equivocado dentro de esto, y por lo cual el juez determinará que esta persona, digamos, no deberían ser sometidas, o estos bienes podrían pasar nuevamente a ser administrados por ellos. Pero esto ya se verá en juicio, y es un tema que tardará varios años todavía, y los cuales no vamos a hablar en estos días.
Bueno, Gunter, solamente agradecerte por este contacto bastante claro, todos tus dichos, y esperemos realmente que los procedimientos avancen y puedan lograr todos los objetivos que tienen trazados allí desde el Ministerio Público. Muchas gracias.
No hay por qué, Mariela. Bueno, un saludo para Francesco, Rodrigo y a toda la audiencia.
Gracias, Gunter. Muy amable. Bueno, ahí estamos hablando con Gunter Krone, vocero del